Me alegra verlos, es un gozo, es un gusto poder compartir en esta mañana con ustedes la palabra del Señor. Y estamos en una serie expositiva, es decir, en orden del libro de Éxodo. Y el tema de hoy está en Éxodo capítulo 17. Quiero invitarle a buscar allí en su Biblia Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, yo lo tengo en la versión de la Biblia de las Américas. Y quiero pedirle que por favor siga la lectura allí en la versión que tiene y si tiene esta versión, lo siga en la versión de la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor, Éxodo 17, versículos 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: Danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Oremos juntos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu santa, gloriosa y bendita palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ella, Señor. Y te rogamos de la obra de tu Santo Espíritu para nuestro entendimiento, para nuestra comprensión de tu palabra, Señor. También te suplicamos que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea exaltado, Señor, y tu palabra produzca en nosotros ese fruto de gloria, de honra y de alabanza a tu nombre, Señor. Que a través de ella también nuestras vidas puedan reflexionar y podamos examinarnos a nosotros mismos, Señor. Y darnos cuenta de tu sabiduría, de tu majestad, como lo cantábamos hace un momento, de tu grandeza, Señor, porque no hay otro Dios como tú. La gloria sea a tu santo nombre. Te ruego que, a pesar de mí, Señor, uses mi vida para bendecir a mis hermanos con tu santa palabra. En Jesucristo te lo ruego. Amén. Quiero leer algo que fue noticia en Argentina hace un mes y medio, tal vez en el mes de julio, y empieza así. Todavía no puedo creer que te fuiste si tenías proyectos para hacer, y no lo puedo creer la verdad. Ojalá estés en un lugar mejor y cuides a tu familia. Desde arriba, mándale fuerzas a tu mamá que está destruida. Siempre presente, Lelian, siempre en nuestro corazón. Ese fue el mensaje póstumo. Ese fue el recordatorio de uno de sus amigos en la red social a un joven que en una contienda, en una pelea, murió a causa de un disparo que le hizo otro joven como represalia por un like, por un me gusta en Facebook a una chica allegada a ambos. Para que se dé una contienda, es decir, para que se dé una pelea, se necesitan dos personas. Pero también se necesitan puntos de vista opuestos entre esas personas. Hay abundantes ejemplos de ello en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y es posible que a raíz de que hay abundantes ejemplos de contiendas en nuestra vida diaria, lamentablemente asumimos las peleas y la contienda como algo muy común. Pero las peleas con facilidad se dan, asimismo, con esa misma facilidad pueden llegar a desenlaces dramáticos de maltrato y de muerte como fue el caso de este joven que leíamos, cuyo nombre era Elian Chaldú, de 21 años, y murió el pasado mes de julio en Argentina. El título del sermón de hoy es Emmanuel. Y el mensaje de este sermón para ustedes es: Dios está con nosotros. Para quienes no saben, el nombre Emmanuel significa eso. Dios está con nosotros. Y lo que quiero, la intención que quiero transmitirle con este mensaje es que reflexionemos acerca de eso. Reflexionar, pensar acerca de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces, ¿cómo vamos a responder ante eso? Que tiene que ver con la ilustración que acabo de plantearles. Vamos a ver qué tiene que ver. ¿Cómo vamos a ver este mensaje de Emmanuel de que Dios está con nosotros? Lo vamos a ver en tres puntos. La razón de la contienda, la primera parte de este texto que acabamos de leer. La respuesta de Dios, que en este caso es la respuesta de Dios a Moisés, que está en el centro del mensaje. Y finalmente, el recordatorio por la contienda. Entonces, la razón de la contienda, la respuesta de Dios y el recordatorio por la contienda. Son los puntos que vamos a reflexionar de este pasaje de las Escrituras. La razón de la contienda. Si pudo notar, en este pasaje varias veces se cita la palabra contienda, ¿no? Pelea. Y dice que, o más bien a pocos meses de la salida de Egipto, porque no han pasado muchos meses, son tal vez 2 meses y medio o algo por el estilo, que el pueblo ha salido de Egipto y va andando por el desierto, debe llamarnos la atención que ellos deciden acampar en un lugar que se llama Refidín. Y debe llamarnos la atención porque vemos que en ese lugar no hay qué, no hay agua, y claramente entonces ellos no pueden beber porque no hay agua. Entonces, por esa razón se inicia la contienda entre el pueblo y Moisés, que a la larga el pasaje la va a calificar y va a ser recordada no como una contienda entre el pueblo y Moisés, sino una contienda entre el pueblo y Dios mismo. Así va a ser calificada a la larga en este pasaje. Pero como vimos al principio, para que haya una pelea, para que haya una contienda, se necesitan dos. Y el punto de vista entre esos dos tiene que ser como opuesto, ¿cierto? Para que haya una contienda. Así que no tiene mucho sentido que se esté dando una contienda si ha sido el pueblo quien decidió acampar en Refidín. Porque al darse cuenta de que allí no hay agua, ¿qué podían hacer? Recoger su campamento y ¿qué? Salir de allí en busca de agua. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué quedarse? Y finalmente, ¿terminar cómo? En una contienda. Este pasaje nos inició recordándonos que los hijos de Israel marchan por el desierto. ¿Pero cómo lo hacen? Conforme al mandamiento ¿de quién? Del Señor. Así que ellos marchan y van por el desierto por los lugares que ¿quién les dice? Dios. Y se detienen a acampar ¿en dónde? En donde Dios les dice, porque el que está mandando las marchas y que se detengan o que avancen, ¿quién es finalmente? Dios, ¿ok? Entonces, el pasaje inició recordándonos que los hijos de Israel están marchando por el desierto conforme al mandamiento del Señor. Y es entonces conforme al mandamiento del Señor que acampan en Refidín, y eso ya lo hemos visto en Éxodo capítulo 13 al final. Dios es el que está gobernando al pueblo, Dios es el que está dirigiéndolo. Él no los dejó a la deriva. Esto ya lo vimos en Éxodo 13. Así que la murmuración y la contienda que se dan, o más bien se dan porque no están de acuerdo, ellos no están de acuerdo con acampar en ese lugar. Les toca acampar allí, pero ellos no están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque allí tienen sed, porque allí no hay aguas para ellos, ni para sus hijos, ni para quienes, ni para sus ganados. Por eso no están de acuerdo. Al parecer, a tan solo unos pocos meses de la salida de Egipto, en donde ellos eran ¿qué? Esclavos, y bajo esa esclavitud morían ellos, y también morían sus hijos a manos de Faraón. Yo no sé si usted se acuerda a esta altura que estamos en Éxodo 17, pero los hijos de Israel mandaron ser asesinados ¿por parte de quién? Entonces ellos morían bajo esclavitud, sus hijos morían bajo esclavitud, pero ahora que ya están en libertad, sus necesidades y su bienestar han cobrado un lugar dominante. Sus necesidades como pueblo, su bienestar ha cobrado para ellos un lugar dominante, capaz de conducirlos a manifestar su desacuerdo con rudeza. Con dureza, con rudeza. Quieren apedrear a Moisés. Y mostrar que dudan del Señor contendiendo contra él y poniéndolo a prueba como si no hubiesen visto nada del poder de Dios en favor de ellos. Estamos llamados a preguntarnos nosotros hoy, ¿dónde está nuestro sometimiento a Dios? También estamos llamados a preguntarnos, ¿dónde está nuestra satisfacción? ¿Cuál es la fuente? Con el fin de evitar que nuestras necesidades, oígase bien, necesidades razonables, necesidades, o evitar que nuestros anhelos se tornen en aquello que nos domine, porque finalmente eso nos puede conducir a la contienda en contra de Dios. También estamos llamados a aceptar de buena gana el estar bajo la guía de Dios y bajo los mandatos de Dios, ya sea que Él nos dé o que Él nos restrinja. Ellos están restringidos de agua, ¿en dónde? En Refidim. Ya sea que Dios nos dé o nos restrinja, estamos llamados a aceptar de buena gana el estar bajo la guía de Dios y bajo sus mandatos, como este pueblo estaba o necesitaba reconocer. El Evangelio nos recuerda quién es Dios. El Evangelio nos confronta con que Dios es soberano, es decir, su autoridad es absoluta, es suprema, no hay nada ni nadie por encima de Dios y su autoridad. Al mismo tiempo, el Evangelio nos da esperanza al manifestar que nuestra satisfacción la hemos de tener en Él y Él también se ocupa de nuestras necesidades, de una forma que supera nuestra comprensión, que supera nuestras expectativas. Pero debe haber un equilibrio en esos dos aspectos. ¿Cómo actuamos cuando nuestras necesidades y deseos no los vemos logrados como y cuando esperamos? ¿Cómo actúas tú cuando esos deseos que tú tienes o esas necesidades no son satisfechas cuando quieres o como quieres? Tal vez decimos, yo jamás pelearía contra Dios como ese pueblo insensato peleó contra Dios. ¿Cómo se atreven a pelear contra Dios así? Pero en realidad sí somos capaces de manifestar nuestra contienda, nuestra murmuración en contra de otras personas, como este pueblo insensato lo hizo al contender en contra de otro hombre, que era Moisés. Tal vez en eso sí somos muy semejantes. Muchas veces estamos dispuestos a pelear con uñas y con dientes, si es preciso, porque mi necesidad o mi anhelo es prioritario. Entonces saco las uñas, saco los dientes y estoy dispuesto a dar la pelea, porque es prioritaria mi necesidad, porque es prioritario mi anhelo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, de dónde salió la capacidad de Job para hablar como lo hizo después de perder todos sus ganados y perder a sus 7 hijos y a sus 3 hijas? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Súper fácil en el papel, hermano. Job no estuvo al borde de perder hijos y ganados como el pueblo de nuestro pasaje. No hay agua y estamos al borde de morir. Y nuestros hijos y nuestros ganados. Él no estuvo al borde. Job sí perdió a sus hijos y sus ganados. Siete hijos, tres hijas y todos sus bienes. En un día. No es una metáfora. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sin duda el dolor que embargó a este hombre debió ser altísimo. Por lo que esa capacidad para hablar estas palabras debían proceder de una fuente superior a la dádiva. ¿La dádiva cuál era? Sus ganados. ¿La dádiva cuál era? Sus hijos. La fuente tendría que estar más arriba que eso si él pudo pronunciar estas palabras. Porque eso ya no estaba. Sus hijos ya no estaban. Sus bienes tampoco estaban. Si él pudo expresar eso, su fuente tendría que ser mucho más alta que eso. Su fuente probablemente es el dador, a quien con su vida Job quería agradar. El dador que era mayor que el don. La fuente de satisfacción es más alta que la dádiva para Job, más alta que el regalo. El regalo sí tiene la capacidad de producir en nosotros alegría y eso no está mal. Yo tengo una hija y me alegro en ella. Tengo una esposa y la amo y me alegro en ella. Eso no está mal. Pero debemos tener cuidado porque si se torna en la fuente de nuestra satisfacción, tarde o temprano la alegría que produce se va a extinguir. Y si lo perdemos o no lo recibimos como o cuando lo esperamos o lo deseamos, nos pondrá a puertas de una contienda en contra de Dios. Entonces, ¿cómo hallar la fuente que me guarda para no quedar al punto de la contienda en contra de Dios? ¿Cómo ser guardado para que esa fuente sea más alta y yo no esté contendiendo contra Dios? Disfrazándolo al contender incluso con otras personas. La pregunta nos lleva a nuestro segundo punto. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios a Moisés. Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb. Y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Esta segunda parte dice que Moisés clamó, ¿cierto? Clamó. El término original implica un clamor acompañado de lloro, de llanto. El término original implica eso. Imagínense esa oración de Moisés, pero acompañada de lloro, de llanto. Era un clamor de ese estilo. Y las palabras de clamor nos muestran la justificación del llanto, porque las palabras que dice Moisés es: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Es como si Moisés dijera: Señor, este pueblo está a punto de apedrearme. ¿Qué haré? Suena como un hombre desesperado. Lo que inició como murmuración por parte del pueblo, ese mismo pueblo lo tornó en algo cada vez más agresivo y ahora es una contienda lo que está pasando ahí. Contienda que lleva a Moisés a una situación en la que él no sabe qué hacer, ni sabe cómo enfrentarla, ni sabe cómo actuar. ¿Cómo actúa ante esto? Pero en su respuesta, Dios da instrucción a Moisés diciéndole: hay una instrucción, hay una respuesta de Dios para Moisés. Pasa delante del pueblo. Pasa delante del pueblo. Es un verbo. En el original hebreo. Ese verbo solamente ocurre Una vez en el libro del Éxodo. Una sola vez. Esta es la única vez que aparece ese verbo en el libro de Éxodo. Y aparece 12 veces en el Antiguo Testamento, perdón, no aparece más. Una de esas 12 veces en el Antiguo Testamento está en Proverbios 19:11. Y miren lo que dice Proverbios 19:11 usando el mismo verbo. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasa delante. Así que la respuesta de Dios para Moisés es algo como: Moisés, no pierdas tu cordura, mejor pasa por alto la ofensa del pueblo. No pierdas tu cordura, no te desesperes, mejor pasa por alto la ofensa del pueblo. Es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Hermanos y amigos, esto es mucho más que un sabio consejo de Dios para que Moisés aprenda cómo actuar frente a las amenazas de una pelea. Es mucho más que eso. Es mucho más que si Moisés estuviera escuchando de parte de Dios algo como: Moisés, haz de cuenta que no pasa nada y sigue adelante. No es eso lo que está pasando. Dios no le está dando un consejo a Moisés para que evite esa pelea que se está dando. Este es un anuncio contundente del Evangelio. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es un anuncio contundente del Evangelio. Dios mismo es quien pasó por alto la ofensa. Dios mismo es quien pasó por alto la ofensa de hombres y mujeres agresivos que se levantaron para tentarlo. Pasar por alto la ofensa es una parte gloriosa del Evangelio. Dios pasó por alto la ofensa de hombres y mujeres agresivos que se levantaron para tentarlo, para desafiarlo, porque no tienen lo que desean, cuando y cómo lo desean. Actuando sin cordura, en contra del Hacedor. Eso no es cuerdo. En contra de su libertador, porque los sacó de la esclavitud de Egipto. Y en contra de su sustentador, porque los ha sustentado en esos meses en el desierto. Pero ¿cómo es que Dios, el juez de toda la tierra, quien actúa con justicia, puede pasar por alto tal agravio por parte de sus criaturas y aún estar dispuesto a suplirles su necesidad? Porque es que se nos olvida fácil que Él es Dios, que Él no es como nosotros y que nosotros somos polvo de la tierra. ¿Cómo es que este Dios glorioso pasa por alto la ofensa y además suple la necesidad? Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Suple la necesidad. Aunque viene con un reclamo agresivo de parte del pueblo. Moisés debe golpear la roca, la peña, y Pablo, lo leíamos hace un momento al principio, lo leía nuestro pastor Eder. Pablo habla a los creyentes en Corinto acerca del pueblo de Israel en este momento que narra Éxodo 17 y les afirma que esa peña, que esa roca es Cristo. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cristo es la roca. Cristo es la peña que fue golpeada como la única forma para que Dios pase por alto la ofensa y la contienda. Contienda que hemos promovido y cometido todos en contra de Dios. Todos. Fácilmente perdemos de vista a Cristo cuando nuestras necesidades o las dádivas nos hacen actuar sin cordura frente al Dios majestuoso y olvidamos que Él dio a su Hijo, que Él golpeó a su Hijo Y entonces, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las cosas? Como dice Romanos 8:32. Cosas que son menores comparadas con su Hijo. Y dará conforme a su sabiduría y su tiempo. Y si Él quiere, restringirá. El salmista, con este suceso de Éxodo 17, 1 al 7, hace una invitación que también leíamos al principio en el Salmo 95. Recuerdo lo que leíamos hace un momento, Salmo 95, 1. Miren, escuchemos la invitación del salmista. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, ¿a quién? A la roca de nuestra salvación, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Lo llama como la roca de qué, de nuestra salvación. Y el salmista está pensando en Éxodo 17, porque más adelante lo va a citar en el mismo salmo. Consideremos hoy, hermanos y amigos que nos acompañan, si nuestro Dios y el Dios verdadero es digno de ser adorado. Pues Él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestro Dios y sin duda Él cuidará de nosotros como el buen pastor cuida de sus ovejas. Seguido el salmista, versículos 7 al 11 del Salmo 95, dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. ¿Se dan cuenta que sí está pensando en Éxodo 17? Como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Consideremos también al escuchar su voz, si oyeres hoy su voz. Hoy nosotros consideremos al escuchar la palabra del Señor, su voz, evaluar nuestro corazón. Considere evaluar su corazón. Que no se torne en un corazón duro y recio que contiende en contra de Dios para tentarlo y para probarlo. Y ver sus obras. Sí. Porque ellos vieron sus obras, pero provocando su disgusto, provocando el disgusto de Dios. Tal vez como Pablo, debamos considerar a Cristo como la roca, es decir, la fuente para poder decir algo que Pablo dijo a los filipenses. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hermanos y amigos, Cristo es la única fuente capaz de satisfacer y guardar el corazón para no dejarnos al punto de contender en contra de Dios. Solo Cristo nos puede guardar de contender en contra de Dios. Cuando Cristo sea nuestra fuente de satisfacción. Finalmente, reflexionemos en la manera tan particular como termina nuestro pasaje. Este pasaje es muy, muy particular. Sí, de verdad, sí, de verdad. Este pasaje no nos narra los detalles de lo que ocurrió cuando Moisés obedeció. ¿Sí se dio cuenta? Quisiéramos que dijera, y Moisés golpeó la roca y entonces brotaron ríos y el pueblo se abalanzó y empezaron a beber e hicieron una fiesta y abrazaron a Moisés y fueron felices y comieron perdices o codornices. No nos da ningún detalle, hermanos y amigos, de nada de eso. Dice que Moisés dijo, hizo lo que Dios dijo y ya. Fin de la historia. En este pasaje tampoco hay mandamientos para el pueblo, lo cual es muy curioso. Yo no sé si usted lo notó, pero no se manda absolutamente nada al pueblo. Y a mí eso me dio temor. No se le manda nada al pueblo. Es una narrativa y ya, sin mandatos. Ahí no hay mandatos. Nada en absoluto se les manda. En el pasaje en general solo se hallan las preguntas. Hay muchas preguntas en este pasaje. Y esas preguntas probablemente fueron gritadas. Imagínenselas en medio de una contienda. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? No, así no fueron. Fueron en medio de una contienda. Preguntas que se citan en este pasaje, una, otra, otra, probablemente gritadas, que se oyeron en esa contienda. Así aparecen en el pasaje. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Y saben para qué sirven las preguntas? Para ayudarnos a pensar. Para ayudarnos a reflexionar. El pasaje está lleno de preguntas. El pasaje es una invitación a pensar y a reflexionar. Y es justo con una de esas preguntas que con las que culmina nuestro pasaje, justificando el por qué dejar un recordatorio de esas preguntas, perdón, un recordatorio de ese día. Así como lo dejó en las redes sociales el amigo de Elian allá en Argentina el pasado mes de julio. Elian, te nos fuiste. Yo dejo este recordatorio aquí en la red social. Nuestro último punto es el recordatorio por la contienda. La razón de la contienda, la respuesta de Dios y ahora el recordatorio por la contienda. Solamente es la parte B del versículo 6 y el versículo 7. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Como no había Facebook, Moisés puso el recordatorio dándole el nombre a ese lugar. Si hubiera habido Facebook, él lo pone en Facebook. Pero no había. Entonces lo puso en ese, dándole el nombre a ese lugar donde ocurrieron esos sucesos. Interesante que no le dio un solo nombre, sino le dio dos nombres. Le puso Masá, que quiere decir prueba, están probando a Dios. Y le puso Meriba, que quiere decir rencilla o lugar de la lucha. Prueba, rencilla, lugar de lucha. Es el nombre que les pone. Eso nos debe hacer pensar que al parecer la contienda no fue algo menor. Esto no fue algo menor, como tal vez suponíamos cuando lo leímos la primera vez. Fue algo tan trascendente como para dejar ese recordatorio, como para dejar esto como una evidencia, como para dejar esto como un memorial, que al futuro se sepa esto. Esto tiene que quedar como memorial para que los otros se enteren y lo sepan y lo recuerden. Esto no fue cualquier cosa. El pasaje justifica el recordatorio dando la siguiente razón. Masá y Meriba, porque los hijos de Israel contendieron y tentaron a Moisés. ¿Sí? No. Al Señor. Fue al Señor. Y culmina con una de las preguntas que probablemente encierra el motivo de la pelea. Esa pregunta es, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Por qué hay sed? ¿Si está o no está? ¿Dónde está? Con esa pregunta culmina nuestro pasaje. Todo porque no tenían agua para beber ellos, sus hijos y sus ganados. Dios escuchó el clamor de este pueblo en medio de la esclavitud. No sé si lo recuerda al principio de Éxodo. Dios escuchó que clamaban cuando eran esclavos. Dios los buscó, Dios los libertó con un despliegue de fuerza y de poder sin igual en favor del pueblo, pero a causa de su sed, el pueblo gritaba desafiante si el Señor estaba entre ellos o no estaba, a causa de su sed. Qué pueblo tan duro de corazón, ¿no? Que hayan visto tanto de Dios, pero que actúen de esta manera después. Hagamos una pregunta y por favor trate de responderla ahí en su mente. Trate de responder a esta pregunta ahí en su mente. ¿Cuál será la mayor prueba del poder y el favor de Dios? ¿Cuál será? ¿Dividir el mar para que el pueblo camine en seco? ¿Porque lo hizo? ¿A ahogar en ese mismo lugar a los enemigos porque el mar los ahogó? ¿Se acuerdan? ¿Endulzar aguas amargas para que las puedan beber? ¿Será una prueba del poder y el favor de Dios? Claro, sin duda, ¿cierto? ¿Darles codornices para que coman carne? ¿Darles a comer y sustentarlos con una escarcha que cae como rocío y sabe a hojuelas y miel? ¿Será esa la mayor prueba del poder y el favor de Dios? O tal vez, la mayor prueba del poder y el favor de Dios es que Dios, el Hijo, majestuoso, eterno y glorioso, se hizo como uno de nosotros, sin parecer, sin hermosura, que viniera a morir en una cruz para responder a la pregunta con la que termina nuestro pasaje, la pregunta de la contienda causada por nuestro pecado. La pregunta de la contienda que tiene el ser humano con Dios por causa de su pecado. Y se oye como un grito desafiante. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Claro que Él está entre nosotros. Él es Emmanuel. Jesucristo es Dios con nosotros. Jesucristo es la respuesta a la pregunta desafiante de los hombres. ¿Está el Señor entre nosotros o no? La respuesta es Jesucristo. La respuesta es Emmanuel. Dios con nosotros. Mateo 1.23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Jesucristo es la respuesta de Dios a una humanidad desafiante en contra de Él. Él es el único que puede responder a esa pregunta desafiante y hacer que nuestra ofensa sea pasada por alto. Nadie más puede hacer eso. Su cruz y su resurrección son el lugar donde Dios mismo escribió el recordatorio. Moisés lo escribió dándole lugar a nombre a este lugar. Dios lo escribió en la cruz. La cruz y la resurrección de Cristo son el lugar donde Dios mismo escribió el recordatorio para la historia de la humanidad, diciendo que Él pasa por alto la terrible ofensa de hombres perversos si estos hombres se arrepienten y confían únicamente en su Hijo. Mi mensaje para ustedes hoy, amigos que nos acompañan y hermanos, es el recordatorio de que Dios está con nosotros. Y como le dije hace un momento, este pasaje no tiene ningún mandato. Pero lo que hay que hacer es evidente. Ahora que tal vez usted reflexionó al respecto, entonces, mire el recordatorio, por favor. Mire a Emmanuel. Mire a Jesucristo y piense cómo voy a responder ante Emmanuel. Es llamativo Es llamativo que por comida y bebida se haya generado esta contienda de Éxodo 17, ¿no le parece? Por comida y por bebida. Pero esto nos recuerda la realidad de nuestra condición. Una condición que es así, egocéntrica. Que piensa en el yo antes que en cualquier cosa. Capaz de desplazar al Dios santo y verdadero. Pero es una condición que de una forma sin igual Cristo, solamente Él es capaz de transformar. Solamente Él puede hacer que hombres y mujeres que antes eran que antes desafiaban su poder, su gracia y su majestad, ahora confíen en su Hijo y quieran vivir para Él, dejando a un lado todo lo demás. Colocando todo lo demás en el lugar que le corresponde y viviendo para Él, como cantábamos hace un momento, eres mi tesoro. Eres todo lo que tengo. Nuestra condición, Cristo la transforma sin quitarnos la responsabilidad que tenemos al comer y beber cuando participamos de su mesa en la Santa Cena.